la columna del día.
Amanece en Beijing y en la explanada del Templo del Cielo se consagra poco a poco una multitud de personas.
Separados a escasos pasos de distancia, hombres y mujeres de todas las edades comienzan sus ejercicios matutinos.
La suavidad y lentitud de los movimientos que reproducen hace casi imposible creer que esta práctica tuvo su origen en un arte marcial.
Hoy, en nuestra columna quincenal del Instituto Confucio, recibimos a Marina Míguez, docente de la Escuela de Disciplinas Orientales Xiaodao, con quien hablaremos de Tai Chi. Marina, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti por la participación y el tiempo que nos dedicaste y nos vas a dedicar. Marina, para comenzar, ¿qué es el Tai Chi?
¿Cómo no? Bueno, como bien decían ustedes en la introducción, el origen del Tai Chi es un arte marcial. Si bien se practica también como algo terapéutico y se lo identifica generalmente con movimientos fluidos y lentos, su origen milenario es un arte marcial.
¿Cómo ocurrió esa transición entre el arte marcial como práctica de arte Tai Chi y cómo va hacia los fines más saludables y espirituales?
Bueno, el Tai Chi tiene primero el nombre, ¿no? El origen del nombre, que ya lo podemos encontrar en el I Ching, que es un libro que hoy se conoce como el libro de los cambios o el libro de las mutaciones, y tiene que ver con una traducción que podríamos decir algo así como un principio generador supremo. Uh-huh. Es un poco difícil de traducir con precisión, y esa práctica lo que está implicando es una armonía complementaria entre lo que también hoy en Occidente se conoce bastante, que es el yin y el yang. Entonces, este principio que se va encontrando en la cultura china y se va desarrollando, y distintos historiadores van encontrando diferentes orígenes, pero sin duda muchos militares, muchos guerreros tenían prácticas que hoy conocemos algunas como Qigong, otros las conocemos como Tai Chi, que con el tiempo se fueron sistematizando. Y entonces, en esta medida de sistematización, nace finalmente lo que hoy conocemos como Tai Chi o Tai Chi Chuan, donde se le agrega la palabra Chuan, que es el puño, que es la práctica. Mm. Y conocemos los estilos que para China son muy jóvenes, como el estilo Yang, que tiene unos cientos de años, o el estilo Chen o el de Bután, que ya tienen más de 500 años. Entonces, va derivando esta práctica y se va integrando, y aquellos que lo practican de forma marcial, incluso con armas, que emplean las mismas armas que se conocen en el Kung Fu y se usan en el Kung Fu, van viendo los beneficios en la salud. Y entonces se integra y se practica desde los dos puntos de vista.
O sea que...
Si ustedes...
Sí.
Decime.
Que nunca dejó de estar relacionado, digamos.
Para nada, por eso lo que ahora te quería contar un poquito es que aquí en Occidente el primer estilo de Tai Chi que llega y que se difunde en el mundo, que es el estilo Yang, hay en China en el año 1956, eso es muy reciente, ¿verdad? Uh-huh. Una reunión de muchos maestros de Tai Chi de distintos estilos y generan lo que ellos le llaman el Tai Chi Chuan simplificado, que está basado en el estilo Yang, que yo te decía es el más joven, y es un estilo en que se fueron eliminando las patadas, los saltos, los cambios de ritmo, y ahí se genera lo que conocemos como la forma 24 del estilo Yang, que es lo que se difunde no solo en toda China para la práctica a todo nivel, sino también lo primero que llega a Occidente. Entonces, esta visualización que solemos tener de ejercicios lentos, más bien le prestamos atención a los brazos, ha ido cambiando con el tiempo, porque como bien dijiste tú recién, la parte marcial no se debe perder, porque es la que te permite el arraigo, la que te permite fortalecer las piernas. Si un árbol no tiene buenas raíces y el tronco no está sólido, las ramas se van a mover y probablemente se caiga el árbol. Y en el Tai Chi pasa lo mismo.
Vos, bueno, mencionaste que ya se ha trasladado a Occidente, lo hemos visto porque se practica en Uruguay y en una cantidad enorme de países. ¿Cómo ocurrió esta transición desde China al resto del mundo?
Bueno, ahí hay como diferentes vías que podemos encontrar. Hay muchos occidentales que fueron viajando a China durante diferentes periodos y fueron trayendo partes de la práctica. Y bueno, más recientemente, maestros chinos que han venido acá a Occidente e incluso a nuestro país. Y bueno, y nos han traído un poco más lo que es la esencia del Tai Chi. De hecho, Uruguay tuvimos el honor de recibir a maestros del Tai Chi estilo Chen, descendiente del maestro original que lo creó. También tuvimos el honor de recibir otras escuelas que trajeron maestros del estilo Yang. Y también hemos recibido monje Shaolin, del templo Shaolin, el maestro Jite Yang. Entonces, acá en Uruguay tuvimos esa opción reciente. Sin embargo, bueno, hace bastantes años también han venido otros maestros o practicantes avanzados del estilo, ¿no? Porque maestro no es cualquiera.
Claro, me imagino.
La suavidad es un principio fundamental en el Tai Chi. ¿Por qué y cuáles serían otros?
Bueno, la suavidad es importante, pero te diría que hay que pensar más en lo que es la relajación y la flexibilidad, porque a veces se confunde. Entonces, nosotros sabemos, o bueno, se sabe bastante, que el Tai Chi tiene como filosofía que lo impregna el taoísmo, y también se fundamenta mucho en la medicina china. Es algo integrado, y esos tres aspectos, el marcial, el terapéutico y el espiritual, no deberían dejarse de lado, aunque es cierto que uno lo puede practicar sencillamente como un deporte. Pero si trascendemos un poquito y a esto que tú ibas, más importante es mantener una tensión justa, ni muy suave ni muy tenso. Encontrar ese punto justo es el que también hace que la práctica del Tai Chi sea una meditación en movimiento, porque uno tiene que poder integrar la mente con la respiración y con el movimiento del chi, entendiendo el chi, esa energía vital que está por los meridianos del cuerpo. Todos, algo de medicina china a esta altura, todo el mundo tiene alguna idea, y sabemos que la medicina china, como medicina integral del ser humano, visualiza el ser como energía, y con esa circulación de energía a través de los meridianos, ese chi es el que nos mantiene en un estado de equilibrio y saludable. Para la medicina china, para los taoístas, es muy importante respirar correcto, comer correcto y pensar correcto. Entonces, todo eso va más, no tanto a la suavidad, sino a la relajación y la flexibilidad.
Digamos, ahí como lo vuelve una filosofía propiamente dicho, porque tiene muchos elementos que entran en conjunción, como tú estás diciendo.
Claro. Por ejemplo, la medicina china, que es una medicina esencialmente preventiva, el qigong y bueno, y también el tai chi son parte integral de la medicina como algo preventivo. Los médicos chinos en la antigüedad desarrollaban sistemas de ejercicios y se los daban a sus pacientes para que los pacientes se mantuvieran sanos. Hubo una época en que los pacientes les pagaban a sus doctores en China mientras estaban sanos, y cuando se enfermaban no les pagaban más. Entonces los doctores querían que los pacientes estuvieran sanos por varios motivos.
Para que les sigan pagando, ¿no? Principalmente.
Exactamente. Hay un dicho de un médico chino que se llamaba Sun Simiao, que es del año 600, que decía: el agua que circula nunca se pudre y el quicio de una puerta es roído por la carcoma si ésta deja de moverse. Entonces, así como el agua que circula nunca se pudre, ellos lo que dicen es, el chi que se mueve, que mantiene eso en movimiento, va a hacer que estemos más sanos, que estemos más en equilibrio, que haya menos dolencias. Entonces, todo este aspecto terapéutico es el que está súper estudiado actualmente. Hay centenares, miles de estudios de todos los beneficios que tiene la práctica del qigong, del tai chi y también del kung fu, porque hay, están emparentados también, no corren por caminos divergentes.
Marina, tú tenés una formación en ciencias, más específicamente sos egresada de la Facultad de Química y además has ejercido como grado 4 en la Facultad de Ingeniería. En principio podríamos pensar que las ciencias duras y la espiritualidad tienen pocos puntos de contacto. ¿Has sentido esta disyuntiva en vos misma?
¿Marina? A mí se me cortó el audio. ¿Ustedes me escuchan? Sí.
Sí, sí, sí.
Entonces creo que te escuché la pregunta. Está perfecto. Tengo mi primera formación es como químico farmacéutico y de hecho trabajé muchos años en la cátedra de matemática. Después trabajé mucho en inmunología, 20 años, y sí, después estuve en Facultad de Ingeniería. Yo te diría que depende cómo uno mire estas prácticas, estas disciplinas, porque sin duda yo lo visualizo, yo hace 25 años que practico esto. Es una práctica muy consistente y fundamentada si uno la busca. Y entonces, bueno, quizá porque yo me fui para las ciencias más biológicas, la bioquímica, la educación, la inmunología, y veo los beneficios que tiene la salud y por ese lado quizá se puede conjugar muy fácil. Pero creo que se puede conjugar si uno no le pone colores añadidos a estas prácticas. Estas prácticas en sí mismas son muy simples, buscan el trascender, buscan deconstruir el ego, buscan eliminar el sufrimiento, la no competencia. Entonces, bueno, dependiendo de cómo es uno, más allá de ser científico o no, dependiendo de cómo quiere transitar uno por esta vida, uno puede asomarse a estas prácticas y ver sobre todo esto, ¿no? El fundamento que tiene. Cuando uno lo ve integrado a la medicina china, lo ve integrado, en el caso del tai chi, a la filosofía taoísta, en el caso del kung fu, a la budista. Cuando empezás a ver que hay realmente un estudio de los movimientos, que las posturas tienen que ver con mover energía de los meridianos, cuando vos empezás a sentir eso, bueno, también es ciencia. También puede ser ciencia.
Muchas de las cosas que nombraste van a contracorriente de algunos mandatos occidentales muy fuertes, como por ejemplo el ego, ¿no?
Sí.
La disolución, la disolución del ego. ¿Quiénes pueden como acceder a lo más cerca, de eso? Porque quizás sea lo más difícil, ¿no? Los maestros son quienes están como más cerca de lograrlo de alguna forma, ¿o cómo se entiende eso?
Mira, yo te puedo decir un poquito mi experiencia y la experiencia de maestros que he conocido, y como te decía, la práctica del tai chi uno la puede asumir desde distintos lugares. Uno lo puede asumir como un ejercicio para la salud y es fantástico y sin duda va a mejorar el equilibrio, la coordinación, el sistema inmune, la ansiedad, el estrés, los problemas de columna, es preventivo y eso es fantástico. Uno lo puede asumir como un deporte y entonces se va a mantener en forma. Muchas veces nosotros estamos dando clases, viste, en el jardín botánico, clases abiertas y la gente termina y dice, uy, pero acá también te duelen las piernas cuando terminas. Claro, es un ejercicio. Ahora, si vos ya querés ir a ese otro nivel y trabajar de alguna manera en lo que estábamos hablando, ¿no? La disolución del ego, sobre todo en sufrir menos y en darse cuenta que muchas veces tenemos percepciones erróneas, que el mundo no está centrado en el yo, que la mayoría de los movimientos que hacemos los hacemos centrados en nosotros mismos y hasta cuando creemos que beneficiamos a otros, que estamos primero pensando en nosotros. Bueno, si ya querés caminar por ahí, entonces es un trabajo más profundo, más constante, también es muy beneficioso. Y yo conozco, por ejemplo, al que monje Shaolin, a Jinpei Yang, y bueno, él transita por ese camino, que es más difícil, es de largo aliento, y bueno, en el budismo se considera que uno va varias vidas por una cuestión energética, sencillamente, y bueno, a lo mejor te lleva muchas vidas. Pero uno lo puede ir logrando de a poquito y se mueve mejor en el mundo, se mueve mejor. Yo te decía, el Tao Te Ching es, bueno, el libro conocido de la filosofía taoísta, y hay un fragmento que creo que tiene que ver con esto que estamos hablando, que dice, los cinco colores juntos nublan la visión del ojo, las cinco notas aturden el cielo, los cinco sabores empalagan en el paladar. El afán y la ambición confunden al corazón. Los objetos preciosos perturban la razón. Por eso el sabio alimenta su alma y no su ojo. Prefiere lo que está dentro y no lo que está afuera. Y el Tai Chi es un arte marcial interno. Entonces tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto, y bueno, no es fácil, ¿no? El ego es un constructo que tenemos que nos hace sentir muy seguros, pero de alguna manera también practicar esto nos va ayudando, porque también te das cuenta que por algo se llama Tai Chi. Nunca alcanzás la perfección, nunca alcanzás lo correcto. Es un camino que no dejás de recorrer nunca, y lo tenés que hacer con mucha humildad y sin compararte con los demás. La única comparación es contigo mismo.
Marina, si la audiencia o yo misma quisiéramos aprender Tai Chi, ¿qué es lo básico que debo saber? Así en primer lugar.
Mira, lo básico, yo te diría, mira, lo más importante es que es algo que se tiene que disfrutar. Que lo tenés que hacer porque te guste y no porque te manden ni por obligación. Que eso es casi como cualquier cosa, ¿no? La mayoría de las cosas que hacemos las disfrutamos y las hacemos con muchas ganas si nos enganchamos con eso. Pero tenemos que tratar de integrar estos aspectos y ver una práctica en donde nos podemos mover en armonía, buscar esa relajación, esto que yo te decía recién, no compararte con los demás, saber que no importa la edad realmente, porque todos los ejercicios se pueden adaptar. Cuando vino el monje Jiteyan acá, dijo, el Kung Fu es para todas las edades. Y realmente él nos mostró que alguien que de repente ya no puede hacer una patada lo puede practicar igual. Entonces yo diría, hay que encontrar un grupo, hay que encontrar a alguien que nos ayude, que nos guíe. Y sobre todo esto, ¿no? Hacerlo por uno mismo, no competir, tratar de encontrar el estado de relajación, de una mente tranquila, de no estresarme, porque si me estreso en la práctica del Tai Chi, entonces estoy yendo a contracorriente de lo que quiero lograr. Cuando yo voy a la práctica del Tai Chi, importa el movimiento básico, el ejercicio, que mi cuerpo esté más fluido, hacer las cosas lo mejor que pueda, pero sin tener que estresarme de, ay, me olvidé. Nosotros conocemos la secuencia de movimientos que se le llama forma. Uy, me olvidé de la forma, no me acuerdo el movimiento que sigue. Bueno, ahí me empecé a estresar. Ahí estoy poniendo el intelecto. Y acá el intelecto tiene que quedar por detrás, por abajo.
Marina, te damos las gracias por, bueno, acercarnos un poquito más a este mundo y a esta práctica que ya es globalizada a esta altura.
No, por favor, gracias a ustedes. Y bueno, y ojalá la gente se anime. En muchos espacios abiertos se practica. Y bueno, y el Instituto Confucio también apoya la difusión de estas actividades. Ya se hizo un primer encuentro el año pasado. Y bueno, y este año estaba planificado otro que no pudo hacerse por razones conocidas. Pero bueno, estamos viendo, nos estamos reuniendo para ver de qué manera podemos seguir difundiendo esto, porque entendemos que más allá del estilo que se practique, del arte marcial que se practica, si es bien enfocado para la salud, para el bienestar, todo va a ser bueno.
Pasó Marina Míguez, docente de la Escuela de Disciplinas Orientales Xiang Dao. Seguimos con más Hora Puente.
Hora Puente. Refresca tu mente.